time ago. I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep.
Comenzó el viaje en Las Vegas para terminar semanas después en San Francisco, una expedición naturalística que le iba a llevar por parques como el Gran Cañón, Yosemite e incluso por pueblos fantasmas. Widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died.
So bye bye, Miss American Pie, drove my
ship. Una treintena de personas con formación en biología, física y geología, la mayoría profesorado de enseñanzas medias y de universidad, se pusieron en camino hasta Estados Unidos con un guía, con Xavier Bañuelos. Xavier, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Caixo, egunon.
Bueno, Xavier, pedazo de viaje, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que increíble. Increíble, y además este año como ha sido casi por partida doble, bueno, casi no, por partida doble, porque como primero estuvimos en abril-mayo para preparar, digamos, en viaje de prospección, para preparar todo lo que después iba a ser la expedición, la verdad es que ha sido un regalazo, vamos, al cuadrado.
Claro, el primer viaje entiendo para coger gusto y el segundo ya para disfrutar.
Más que para coger gusto, los dos se disfruta, ¿eh? Es trabajo porque en tanto en el primero estuvimos mes y pico y de lo que se trataba era de hacer el viaje de prospección, es decir, ir descubriendo aquellos lugares que después ibas a tener que enseñar a la gente por la cual se iba a transitar, digamos, la expedición. Pues midiendo tiempos, o sea, no solamente descubriendo lugares, sino midiendo tiempos, cuáles eran los más pertinentes, del listado que teníamos de posibilidades, ver cuáles había que elegir, porque mira, Estados Unidos es un país no solamente es inmenso, es que tiene cantidad de infinitas cosas para ver y a cuál más bonita, ¿no? Entonces, pero todo no se puede ir, entonces había que buscar los lugares más pertinentes, ¿no? Entonces elegirlos, como digo, medir los tiempos, cuánto se tarda de un sitio a otro, cuánto estar en cada uno de ellos, porque hemos de entender que este segundo viaje ya ha sido propiamente la expedición, y además no solamente expedición, sino un curso, ¿no? Entonces, pues a cada sitio hay que dedicarle su tiempo, con sus explicaciones, entonces todo esto, digamos que fue el primer viaje en el cual además aprovechamos, aparte, para ver más cosas, ¿no? Y es trabajo, y además es un trabajo de 24 horas, ¿no? Sobre todo el segundo, porque cuando vas de guía a veces ni dormir puedes, porque tienes que estar atendiendo a la gente y a las distintas cosas que van ocurriendo, ¿no? Pero así todo, digamos que es un trabajo tremendamente placentero, y que en realidad, sobre todo a los que nos gusta viajar, y no solamente a los que nos gusta viajar, a los que nos gusta viajar para conocer, y a los que nos gusta viajar para conocer y enseñar aquello que conocemos, la verdad es que es un regalo.
Oye, comenzasteis en este segundo viaje en Las Vegas, ¿no?
Sí. En el primero empezamos en San Francisco, pero en el segundo empezamos en Las Vegas, porque hicimos un recorrido circular por los parques nacionales del sur de Utah, que son algunos de los más conocidos, ¿no? Para bajar después por Arizona, volver a Las Vegas y de allí ya ir a California, pues para ver parques como Yosemite o lugares tan fascinantes como Long Valley, Caldera y demás, ¿no? Pero sí, estuvimos en Las Vegas.
Pues empezasteis fuerte entonces. Digo fuerte por llamar la atención. Las Vegas es una ciudad que llama muchísimo la atención. Está en medio de un desierto, pero es una ciudad con mucho poderío, en principio, ¿no?
Sí, es un infierno.
Poderío económico, poderío de luces.
Es un infierno de calor. La verdad, además vayas en la época que vayas, ¿eh? Y luego, es una ciudad muy curiosa. Mira, la verdad es que hay ciudades en el mundo que son únicas. Y pueden ser únicas por muchos motivos. Pueden ser únicas por su belleza y por singularidad, como puede ser Venecia, por ejemplo. Pueden ser únicas como Bilbao, por motivos obvios. permíteme la broma. Y luego hay otras que son únicas, pues porque como en Las Vegas no se reúne precisamente tanta vacuidad, tanto vacío, tal fauna humana diferente, tal conjunto de cosas absolutamente surrealistas, ¿no? Porque la verdad es que Las Vegas es una ciudad que funciona bajo un parámetro, que es el parámetro del dinero,
sí, del
y
dólar.
Del consumo, uh-huh. Donde lo que funciona es el consumo, el juego y la prostitución, básicamente, y donde se mueve, como digo, una fauna humana que es increíble. No hay dos ciudades como Las Vegas. Es un auténtico esperpento, por un lado, pero por otro lado es tremendamente interesante de ver y de vivir, aunque no sea más que una vez. Es un despropósito desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, ¿no? Semejante ciudad en mitad de la nada, en mitad del desierto, ¿no? Con todo lo que eso supone de consumo de recursos de una forma totalmente no ya
sí, gratuita.
Desproporcionada, uh-huh. sino gratuita, ¿no? Para lo que es un parque temático para adultos, ¿no? Pero es que, por otro lado, es que no hay otra ciudad como ella, ¿no? Entonces, yo siempre suelo decir que, a pesar de los pesares, ¿no? Porque éticamente, digamos que tendría bastantes cosas que decir en contra de esa ciudad, no deja de ser una ciudad que yo creo que hay que visitar por lo menos una vez, porque como digo, es muy distinto a cualquier otra cosa que te vayas a encontrar.
Oye, pasada la sorpresa, os encaminasteis en principio, por cierto, os movíais por carretera.
Sí, claro, nos movíamos por carretera. Fíjate, en el primer viaje hicimos unos 10.000 kilómetros y en el segundo viaje, pues alrededor de 6.000 más o menos. Y sí, por carretera es muy fácil, además, moverse por carretera en Estados Unidos es muy fácil conducir, está todo preparado para que la gente se mueva así, ¿no? Y entonces, pues sí. Aparte que yo creo la mejor, en este caso, es la mejor forma de conocer.
De ver también,
claro,
sí.
De conocer. Hombre, a ver, si tú vas a hacer un viaje por Estados Unidos y quieres mover desde San Francisco a Nueva York, pues hombre, o tienes 2 meses por delante o tienes que coger un avión. Pero a pesar de la cantidad de kilómetros que hicimos en este recorrido circular, la verdad es que coger un avión habría sido un pecado, porque nos habríamos perdido cantidad de cosas que ver, ¿no? Porque ya no solamente dices de un punto a este punto, es decir, pues no sé, por ejemplo, vas pues desde Zion National Park hasta, pues no sé, hasta Monument Valley, ¿no? Pero es que son dos lugares emblemáticos absolutamente maravillosos, pero es que por medio hay cantidad de pequeños espacios naturales que muchas veces no son ni remotamente conocidos y muchas veces ni siquiera por los propios norteamericanos, que son tremendamente espectaculares, ¿no? Y en los cuales también hemos parado, porque además geológicamente eran muy, muy pertinentes, ¿no?
Bueno, si te parece, vamos a hablar de algunos de estos puntos. De todos va a ser imposible, porque el tiempo, pues es lo que es. El tiempo pasa inexorablemente.
Estaríamos aquí pero, 2 semanas.
Claro, fíjate, has hablado de Monument Valley. Estamos hablando de monumentos naturales que están en la frontera de Utah con Arizona, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, un poquito de Monument Valley pilla en Utah y luego lo más conocido, lo que aparece en más sitios está en Arizona. Pero fíjate, por ejemplo, la vista esta famosa que aparece, pues no sé, en Forrest Gump, ¿no? Donde está corriendo y deja de correr. Esa recta maravillosa con los Eisenberg al fondo, esa se coge desde Utah, ¿no? Llegas, cruzas la frontera, entras en Arizona y ya en Arizona bajas al valle, ¿no? Al valle de Monument Valley, que es lo que hemos visto en tantas películas del oeste con John Wayne y compañía cabalgando, ¿no? Por aquellos parajes, ¿no? Una auténtica preciosidad.
Y una reserva natural, creo que es regentada por los indios navajos.
No sé exactamente qué consideración tiene, en realidad no, porque no tiene esa consideración. Yo creo que es una especie de monumento tribal, porque los navajos que tienen su gran reserva, está en Arizona y pilla un poquito también al sur de Utah, son el pueblo de mayor extensión territorial en sus reservas actualmente y además de los más organizados. Y la verdad es que la gestión, digamos, de gran parte de los recursos turísticos les corresponde a ellos, salvo aquello que sea monumento nacional o parque nacional, que eso, digamos, compite a las autoridades federales, ¿no? Pero sí, sí. Y dentro del propio, de lo que es la reserva navajo, hay una reserva más pequeñita que es la de los Hopi. Hopis navajos, la verdad es que son son parientes, aunque ellos se distinguen, ¿no?, entre ellos muy bien, ¿no? Pero sí, y sí, Monument Valley está dentro del territorio navajo y es gestionado por los propios navajos.
Oye, además de Monument Valley, evidentemente habéis pasado, ¿no?, por los diferentes parques naturales. Sí. Estados Unidos se caracteriza por sus grandes ciudades, pero también por la riqueza y por la gran variedad. No sé si te has llevado sorpresas o te llevaste en ese primer viaje. ¿O cuáles son los lugares, ¿no?, que más te han llamado la atención?
Hombre, claro que te lleva sorpresas. Mira, a pesar de las veces que hayas podido ver en televisión, bien en películas o en documentales, cualquiera de los parques nacionales de Estados Unidos, cuando llegas allí, todo supera tus expectativas. En Estados Unidos, todo es grande, además. O sea, desde las casas hasta la gente, hasta los parques nacionales, los monumentos, todo es grande, ¿no? Y no solamente es grande, sino que además es muchas veces salvajemente espectacular. Es muy conocido un parque como Yosemite, por ejemplo. Pues el Capitán, el Half Dome, todos estos paisajes graníticos maravillosos, ¿no? Es conocido Zion National Park, ¿no?, con ese río que se encajona por los narrows y esas paredes verticales de arenisca, ¿no? Pero luego hay otros lugares más bonitos que no son tan conocidos, como por ejemplo un parque chico como es el de Bryce Canyon, con todos los judús, ¿no? Son estos pináculos que se han hecho por la erosión del viento y del agua, pero sobre todo del viento, ¿no? Y que es una especie de abanico inmenso que parece allí tirado un erizo reposando, ¿no? Y es absolutamente espectacular, además, por la cantidad de colores que tiene, ¿no? O lugares mucho más pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, uno de los lugares que a mí me encantó fue Goblin Valley, que es muy pequeñito, es muy chiquito, ¿no? Ese tiene, no sé qué extensión tendrá, pero lo recorres en menos de una hora, y que las formas que han adquirido las rocas, ¿no?, por fruto de la erosión también del viento y del agua, pues te hace recordar una especie de ciudad de gnomos, pero de gnomos gigantes, ¿no? Todo parecen setas de 2-3 metros, ¿no? Y es una auténtica preciosidad, ¿no? O, no sé, por ejemplo, una cosa que a mí me impresionó muchísimo y que me gustó mucho, porque además, no solamente porque estéticamente es precioso, sino porque además es único en el planeta, es decir, no encuentras en otro lugar algo parecido, fueron las columnas de Crowley Lake, ya en California, ¿no?, cerquita de Mammoth Lake. Imagínate en un lago, en lo que es un lago, un pequeño acantilado que podría tener, no sé, 10 metros como mucho, es decir, no es una cantidad muy grande, pero horadado en este acantilado y metiéndose en las entrañas de la tierra, aparece como una columnata tremenda, como si fuera una catedral que cualquiera pensaría que hubiera sido diseñada por Gaudí. Y claro, uno se pregunta, porque no solamente está eso, luego hay también un montón de formas también horadadas, de contrafuertes, y uno llega ahí y se pregunta, ¿esto lo ha hecho la naturaleza o lo ha hecho el ser humano? Porque realmente parece una obra o una obra humana, ¿no? Un lugar al que no es fácil de llegar y al que nosotros lógicamente fuimos porque, como digo, geológicamente es único, ¿no?, en el planeta, y además es una belleza estética y absolutamente impresionante, ¿no?
Oye, una consulta. ¿Cuántos grados llegasteis a tener? Pues estamos hablando de parques, estamos hablando de desiertos.
Pues casi 50.
¿Y cómo se lleva eso en pleno mes de julio, agosto?
Pues se lleva con mucha paciencia. Y eso que no fuimos a... Eso en este viaje de agosto, digo, sí, de julio-agosto ya en la expedición, no fuimos a Death Valley. Y no fuimos a Death Valley precisamente por eso, porque aquello es una sartén. Es una sartén manejada por el demonio en mitad del infierno. O sea, allí se pueden superar los 50 grados con absoluta tranquilidad. Entonces no es recomendable ir en agosto y cruzar Death Valley en agosto, y por eso no fuimos. Pero sí fuimos en abril, ¿no? Por cierto, Death Valley también es absolutamente increíble, ¿no? Pero ya digo, quien vaya a Death Valley que lo deje para el invierno, porque así todo en abril. Nosotros ya teníamos 43 grados. O sea que imagínate lo que puede llegar a subir en esto, ¿no? Entonces, sí, pero claro, todo el desierto de Nevada, pues como digo, aquello es una caldera, vamos, es tremendamente caluroso. Pero luego, son muchísimos contrastes, ¿eh? Porque luego subes, por ejemplo, a la Sierra Nevada, en California, donde está Mammoth Lake, y allí tienes un clima, en verano, pues tienes un clima tremendamente suave y muy, muy agradable, ¿no? En abril llegamos a tener 2 grados bajo cero. y estar con nieve, vamos, con nieve de más o menos metro y medio, ¿no?
Un viaje, Xavier, absolutamente recomendable, vamos.
Pero sin lugar a dudas, yo siempre digo, ¿qué haces que todavía no has ido, no? O sea, porque realmente es muy bonito. Es muy bonito y luego, como te digo, puedes, si vas, pero hay que ir con un poquito de tiempo. Es decir, un viaje de estas características no se puede hacer sin más en una semana. O sea, tienes que ir mínimo 2 semanas y si tienes más, pues mucho mejor, ¿no? Y sobre todo, como digo, ir metiéndote e ir descubriendo pues pequeños tesoros, ¿no? No solamente Arches National Park o yo qué sé, ¿no? Pues, por ejemplo, un parque nacional que no suele ir casi nadie y que a mí me parece un pecado es Petrified Forest, ¿no? Solamente ver la colección de de troncos petrificados, ¿no? Que hay que estallan en colores, aquellos que merece la pena acercarse hasta allí, ¿no? Sin embargo, va muy poquita gente. O lugares pequeñitos como puede ser, por ejemplo, Coleman Canyon, ¿no?
Bueno, nos estás poniendo los dientes muy largos. Vamos a tener que ir a Estados Unidos, a los parques naturales, no nos va a quedar otra, ¿eh?
Sí, sí, no, vamos, yo eso se lo recomiendo, te digo, a todo el mundo, y que se quite prejuicios de la cabeza, porque muchas veces tenemos ahí unas cosas muy raras, ¿no?, sobre los Estados Unidos, que, bueno, no dejan de ser ciertas, pero eso no tiene nada que ver para que sea un país...
Con una naturaleza impresionante.
Una naturaleza desbordante, no te digo ya nada si vas a Yellowstone, ¿no? O sea, donde es un sitio, además, fantástico para ver fauna, ¿no?, que la ves muy cerquita y mucha abundancia, ¿no? O sea, a veces parece aquello el Serengeti, solo que con fauna americana.
Bueno, pues Xavier, tendremos que quedar otro día contigo. Tú eres tan viajero y aventurero, tenemos que seguir quedando. Que ha sido un placer, Xavier Bañuelos, que nos hayas acompañado en esta mañana de domingo, y seguiremos charlando. Cuídate mucho.
Pues nada, aquí estaremos. Bueno, aquí o en cualquier sitio.
En cualquier punto del mundo, ¿no?
Eso es.
Xavier, es que ricasco.
Soy.
Agur.
Venga, agur.